Bienvenidos a esta segunda hora de Tu Consulta No Molesta y ya estamos en comunicación con Fernando Álvarez, él es coach, director de www.desdelatrinchera.com, está en España, así que lo tenemos vía Skype. ¿Qué tal? Buenos días, Fernando, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal estáis? Encantado de estar aquí otra vez con ustedes.
Buenísimo, igualmente, Fernando, por tenerte. Y hoy tenemos un tema medio complicadito, ¿no? Vamos a estar hablando de crisis de crecimiento. ¿Cuándo se produce, Fer, la crisis de crecimiento? Empezamos así, en vivo y en directo con el bombardeo.
Pues hombre, supongo que cada uno se le produce de una forma distinta. Sí que es verdad que todo crecimiento requiere de... Pues como cuando nos ocurre cuando somos adolescentes, requiere de un estirón. Requiere de una dilatación, digamos, de lo que estamos haciendo, y eso, si por un lado no lo tenemos previsto, nos puede pillar de improviso, y en ese sentido nos puede suponer un coste importante, y luego, incluso teniéndolo previsto, los crecimientos no son gratis, es decir, tienen un coste. Tienen un coste no solamente de recursos económicos, que normalmente también lo llevan, sino además, en muchos casos, de recursos, bueno, pues como emocionales, o incluso simplemente cansancio. Entonces yo creo que es importante, antes de nada, plantearnos cuál es el tamaño que nosotros queremos tener. Es decir, igual que a nivel físico, no podemos decidir cuánto queremos crecer, crecemos según la naturaleza, nos decide por nosotros. En la cuestión empresarial sí podemos tener al menos la decisión de hasta dónde queremos llegar, de dónde no queremos pasar y cuál es el precio que estamos dispuestos a pagar para ese crecimiento.
El tema es que a veces... sobre todo cuando uno puede ser que a uno se le vaya de las manos, ¿no? Que uno quiera crecer hasta tal lugar o no tenga dimensión de hasta dónde puede crecer, no lo puede planificar porque simplemente las cosas se van dando o a veces viene todo junto, viste que uno siembra y de golpe se da todo junto y se vuelve casi inmanejable. O sea, me parece bien como primera instancia esto de ver hasta dónde nosotros queremos llegar, porque como lo dijiste muy bien, el estrés hace estragos en nosotros. Es así, nos deja paralizados muchas veces y el cuerpo, bueno, actúa en consecuencia. Pero, ¿qué hacemos en el momento en que nos pasó esto, que no lo vimos venir, que se nos fue de las manos? ¿Qué nos podés aconsejar?
Pues... Hombre, yo lo plantearía de la forma siguiente. En primer lugar, darnos cuenta que nosotros siempre tenemos la capacidad de decidir qué queremos cambiar. Es decir, puede ser que las circunstancias nos hayan llevado a un crecimiento no esperado, pero eso no significa, en primer lugar, que lo tengamos que aceptar. Primero. Segundo, siempre es mejor tener que decir a un cliente potencial o real, lo siento, en este momento no te puedo atender. No queda bien, a veces incluso nos podemos jugar el cliente en un momento dado, pero siempre es mejor tener que decir eso a, por un lado, no tener clientes a quien poder decirle nada de eso, es decir, que valoremos eso como algo positivo, no como algo negativo, y en segundo lugar, siempre y cuando el decir eso nos proporcione un bienestar mayor a nosotros. Es decir, si realmente el aceptar todos esos trabajos para de esa forma no desperdiciar una oportunidad, etcétera, etcétera, lo que nos va a llevar es a vivir peor, entonces tendríamos que volver al principio de todo, a la primera pregunta de es ¿para qué hemos montado esta empresa? ¿Para qué hemos emprendido? Porque si hemos emprendido para sacrificarnos, bueno, entonces a lo mejor ese es el camino, si no, a lo mejor no. Por lo tanto, cuando llega esa situación en la que nos pilla de improviso un crecimiento, yo creo que lo primero, el primer paso es verlo como algo positivo. A partir de ahí determinar si queremos ese crecimiento o no y en qué medida lo queremos. Y a partir de ahí tomar las decisiones que entendamos que son adecuadas para poder aprovechando lo que tengamos que aprovechar el crecimiento y desechando aquello que consideremos que realmente no nos aporta. Y sobre todo creo que hay una cosa muy importante que muchas veces nos dejamos en el tintero, nos dejamos en el camino. Y es cuando estamos creciendo, es como estos antimarillos, estas aves, las urracas, supongo que también la habrá ahí en Argentina, las hay aquí en España, que todo lo que brillan lo recolectan, ¿no? Porque lo quieren. No les vale para nada, pero lo quieren. Y muchas veces nos ocurre, estamos creciendo, nos vienen clientes que en realidad no nos están aportando mucho, incluso nos están llegando a quitar energía, tiempo, incluso dinero, porque no son nada rentables, pero nos da sensación de crecimiento. Esa sensación de crecimiento nos da sensación de poder, de realmente estamos yendo mejor al corto plazo y perdemos de vista nuestro largo plazo. Entonces creo que es importante cuando estamos creciendo, todas las decisiones que tomemos, que las veamos en un medio-largo plazo. ¿Qué nos aporta a nuestro medio-largo plazo en la empresa? Ese cliente, ese proyecto, el sacrificio que supone, el esfuerzo que supone, ¿compensa a medio-largo plazo? Si solamente nos compensa a corto plazo, a lo mejor es el momento de decir que no.
Lo que pasa es que tomar conciencia en el medio de la tormenta, digamos, también es como que se hace un poco complicado. Entonces, cómo podemos anticiparnos para poder tomar conciencia por ahí en esos momentos? ¿O de qué forma nos podemos dar cuenta que estamos en el medio de la tormenta y tenemos que parar? Porque hay que parar y pensar antes de seguir actuando sin un camino, sin un rumbo establecido. ¿Cómo podemos tomar conciencia?
Pues yo esto...
Es difícil la pregunta,
¿Cómo, perdón?
Es difícil la pregunta, yo sé que es difícil.
Sí, no, pero vamos a ver, el mundo empresarial todo es difícil. Si fuera fácil, no tendríamos ni el programa, ni tendríamos libros de emprendedores, ni formación emprendedor. Es decir, todo el mundo emprenderíamos y lo sabríamos hacer. Lo importante yo creo en estos casos es darnos cuenta que es posible. Ok, con que es difícil, ok, con que no todo el mundo lo puede hacer con la misma soltura, con la misma facilidad, pero es posible y está al alcance de todos. Entonces, en este sentido, creo que es muy importante que cojamos el hábito de tomar conciencia. Es decir, si tú quieres tomar conciencia cuando estás en medio de la tormenta, es muy difícil. Ahora, si tú quieres tomar conciencia poco a poco de cada día que estás viviendo, de cada acontecimiento que te está ocurriendo, es más fácil que un día te des cuenta que estás en medio de la tormenta. Entonces, en ese sentido y en el mundo emprendedor y empresarial, no hay nada como los indicadores. Es cierto que muchos emprendedores, cuando empezamos, pues empezamos un poco a lo loco, es decir, vamos avanzando y vamos viendo lo que va ocurriendo y nos lo vamos encontrando sobre la marcha. Sabemos que hay clientes cuando suena el teléfono y nos damos cuenta cuando ya lleva 2 meses y suena el teléfono que no tenemos clientes. Pero en realidad es un gran error, es decir, al alcance de todos está herramientas como el Excel, hojas de cálculo, cualesquiera, esta es una como cualquier otra, a través de las cuales podemos llevar una cierta contabilidad, entendámoslo así, un cierto control del número de ofertas que estamos enviando, del número de ofertas que nos están aprobando, por lo cual podemos sacar el ratio de proporción de cuántas enviamos, cuántas nos aprueban, etcétera, etcétera. De tal forma que en primer lugar podemos ver que si nosotros tenemos, pongamos un caso, un 5%, o para números redondos, un 10% de ofertas aprobadas frente a las enviadas, y nosotros normalmente enviamos 100 ofertas al mes, si este mes, por circunstancia en la que fuese, un seminario, una aparición en medios, etcétera, hemos enviado 200 ofertas, al menos existe la probabilidad que en lugar de 10 aprobadas, tengamos 20. Si no tenemos capacidad para esas 20, con antelación podemos prever esa capacidad. Si normalmente, desde que enviamos una propuesta hasta que nos la aprueban, pasan unos 20 días y tenemos ese conocimiento porque llevamos ese control y acabamos de enviar 20 propuestas en menos de 2 semanas, ya sabemos que tenemos unos 20 días para preparar el contingente para esa posible avalancha de pedidos que hasta ahora no teníamos prevista. Es decir, este tipo de cosas, este tipo de indicadores, los KPIs o PKIs, en función del idioma, como se quiera ver, nos permiten conocer qué es lo que está ocurriendo en el día a día y en tiempo real en nuestro negocio. Por lo tanto, nos permiten prever lo que va a ocurrir e incluso, si por la circunstancia que fuese no hemos sido capaces de preverlo, detectar que al menos en este momento está ocurriendo. Porque lógicamente otro indicador es cuántas ofertas nos aprueban o propuestas nos aprueban semanalmente. Si de repente nos han aprobado 5, ya sabemos que y ese es nuestro cupo de poder atender. Ya sabemos que a la siguiente que nos venga, en cuanto alguien nos lo pida, una propuesta, ya le podemos decir que le vamos a mandar la propuesta, pero que posiblemente en menos de 15 días no le podamos atender el pedido, en el caso de quererlo. Lo cual, y me acuerdo ahora, que nos permite dar un giro a nuestro beneficio. Es decir, todos sabemos que los precios se pueden poner en función del mercado o en función de la carencia o abundancia del producto.
Sí.
Si realmente nos llaman a nosotros porque somos buenos en ese servicio o porque nuestro producto es bueno y tenemos carencia de poder servir el producto o servicio, porque no tenemos el tiempo necesario, porque no tenemos las unidades necesarias, podemos hacer como hace Apple, generar demanda futuro, es decir, asegurarnos las nuevas fabricaciones que ya están vendidas de antemano, o incluso cuando es un servicio, podríamos llegar a subir el precio. De forma que nuestra segmentación de mercado también va por precio, y nuestro tiempo, nuestro trabajo, nos cunde de una forma, o nos rinde de una forma económica mucho más.
Y sí, eso la verdad que es muy cierto y estoy de acuerdo con vos. El tema es que, suponete, emocionalmente, vamos a la parte emocional, que es lo que más nos estresa, ¿no? Emocionalmente, de repente empezaste a hacer acciones, un emprendedor empezó a hacer acciones de marketing sin saber, porque al principio uno no tiene resultados, como decía hoy, todo lleva un proceso y hay que tener paciencia. Empezó un proceso de marketing y no pudo ver a cuánta gente iba a llegar y cuánta de esa gente podía estar interesada en su producto o servicio. Es decir, es difícil medirlo, sobre todo cuando recién estás arrancando o pasaron 6 meses, 1 año, pero no estás mucho tiempo en ese emprendimiento, en ese tema, ¿no? Y te viene todo encima. Porque está bien lo que vos nos estás diciendo, ¿no? Esto de ver indicadores, ver, planificar de antemano, pero muchas acciones no sabemos cuál puede llegar a pegar y bien de todas nuestras acciones de marketing. Y por ahí alguna pegó bien y con todo lo que veníamos sembrando, se nos vino la noche. En ese momento, en el que nos sentimos como acorralados, ¿qué hacemos?
Ok, pongamos entonces esa situación. Somos emprendedores, acabamos de empezar, hemos lanzado bastantes acciones de marketing porque no tenemos ni idea de cuál va a funcionar, por lo tanto lanzamos una y otra y otra y otra. Como somos nuevos en el mercado, no hay una inercia, tampoco hay un conocimiento del pasado de cuál es nuestra capacidad de atención, etcétera, y cuando nos queremos dar cuenta, como bien dices, tenemos una avalancha y no somos capaces de atenderla, y resulta que nos agobiamos, nos llega el estrés, nos llega incluso la ansiedad. Lo primero que podemos hacer es detectarlo, la situación, a través de nuestros propios síntomas físicos. Es decir, cuando se da una situación de este tipo, lo primero que suele ocurrir es cosas del estilo como dormir mal. No somos capaces de conciliar el sueño fácilmente, es decir, nos vamos a la cama y aun estando tumbados ya en la cama, estamos pensando en todo lo que tenemos que hacer al día siguiente. Otra cosa que puede ocurrir, en función de la situación y de la persona, incluso ansiedad. Podemos notarlo por agitación al respirar, nos tiembla el pulso. Nos puede ocurrir bloqueo. Ha pasado un día entero, tenemos un montón de cosas que hay para hacer y resulta que son las de la noche y no hemos hecho nada. O sea, hemos estado mirando todo lo que tenemos que hacer, hemos dado vueltas, pero no hemos conseguido hacer nada. Es decir, hay tanto por hacer que nos hemos bloqueado y no avanzamos.
Tal cual.
Como estas, pueden haber muchos otros indicadores que nos hagan ver que efectivamente tenemos una situación de conflicto y que sería muy grave.
Se fue un poco la voz, Fernando.
¿Se me escucha ahora mejor?
Ahora mejor, ¿ahora? Sí.
Sí, me refería a que, bueno, detectamos a partir de estos indicadores, de estos síntomas, en nosotros mismos, que tenemos efectivamente una situación de crisis, una situación de conflicto conveniente a resolver. En este aspecto, lo primero que yo lo sugiero es tomar perspectiva. Y no hay nada para tomar perspectiva como salir lo primero de la oficina. Irnos a un parque, si es posible, el tiempo nos acompaña, a una cafetería, si no, a cualquier otro sitio, a cualquier sitio en el que podamos pensar, en el que podamos ver desde lejos nuestra situación, ver la empresa, vernos a nosotros mismos, incluso ver nuestra historia, nuestra vida. Es decir, no, cuando digo nuestra vida quiero decir los últimos 5 años, ¿qué hemos hecho en los 5 últimos años? ¿Qué importancia tiene lo que estamos viviendo en relación a nuestra vida, a nuestros últimos 5 años? Eso nos ayudará a relajarnos en primer lugar y darnos cuenta que, bueno, que todo es importante, pero que nada es tan importante como para que sea de vida o muerte. Incluso celebrar el éxito que hemos tenido. En muchas ocasiones el principal problema viene de que cuando tenemos tanto éxito, lo primero que ocurre es que, como bien decíamos, nos agobiamos y lo vemos como algo negativo, lo estamos viviendo con emociones negativas, de estrés, de tristeza, de no soy capaz de dar abasto, no voy a cumplir, cuando en realidad lo que acabamos de tener es un triunfo.
Y es así. Y no se lo ve así.
Esto nos ayuda a cambiar nuestras emociones. Si tenemos emociones positivas, con esas emociones positivas podemos rendir mucho más, ser mucho más productivos que con las emociones negativas. Por lo tanto, si vamos a poder ser capaces de dar cobertura a esa demanda, lo haremos mejor con las positivas, con las emociones positivas que con las negativas. Y si no vamos a ser capaces, porque es demasiado tamaño de la demanda y no podemos, en ninguno de los dos casos seríamos capaces. Pero desde luego nos acercaríamos más con las emociones positivas que con las negativas. Por lo tanto, después de haber tomado perspectiva y habernos relajado y tomar conciencia de que eso es un éxito y no un fracaso, el tener una avalancha de pedidos, lo que yo sugeriría, lo primero es sacásemos todo de la cabeza. Cojamos papel y lápiz, podemos sofisticarlo más con un ordenador, con un portátil, con un iPad, con qué sé yo, pero es tan simple como un papel y lápiz, y apuntemos qué es lo más importante que tenemos que hacer en esa semana. No en el mes, no en el año, en esa semana. ¿Cuáles son los pedidos más importantes? ¿Cuáles son los clientes más importantes? ¿Cuáles son las acciones más importantes que tenemos que hacer en esa semana? Ahí es importante ser realista, porque tenemos una semana, no tenemos una vida entera. Si ponemos demasiadas cosas que tenemos que hacer, nos volveremos a agobiar inmediatamente. Es preferible incluso quedarnos cortos, y si vemos que el jueves ya hemos terminado, no habrá problema en que el viernes hagamos otras cosas, tareas no nos van a faltar. Pero es importante que podamos ir con un cierto ritmo, pero sin agobio. A partir de tener la lista de tareas de toda la semana, hoy, ¿qué es lo que podemos hacer para ayudar a que toda esa semana se cumpla? Valoremos que los días no tienen 8 horas, o sea, la jornada laboral, que tiene alguna hora menos. Si normalmente le dedicamos 10 horas, contemos con 8. Si le dedicamos 8, contemos con 6. Porque dejemos unas horas de margen, una o dos horas, para todas esas cosas que no tenemos previstas y que van a surgir. Esa comida de trabajo que no teníamos prevista y que se alarga más de la cuenta, ese cliente que aparece de repente a tomar un café y que no teníamos previsto, o
un llamado
que nos lleva a hacer un documento una hora más del trabajo previsto.
Bien, Fer, vamos a un tema musical y seguimos, ¿te parece?
Ok, perfecto.
Bien, vamos a este tema, A Little Respect de Leisure, y seguimos con Fernando Álvarez desde latrinchera.com.
GD Consultora te asesora en la puesta en marcha y gestión de tu emprendimiento o empresa PYME. Contás con tutorías en plan de negocios o desarrollo de negocios para emprendedores y asesoramiento integral para pymes. Encontranos en www.gdconsultora.com.ar o llamanos al 011-3221-1932.
Y aquí estamos con Fernando Álvarez, él es coach, nos está ayudando a ver esto de qué hacer si estamos en una crisis de crecimiento. De Think Business, Hernán le dice: excelente la charla, es así, es importante tratar de ver lo nuestro desde otro sitio, hay que tomar aire fresco y salir del lugar de rutina. Coincido con Fernando Álvarez, un capo y tan simple lo hace todo, impresionante. Y Pablo dice: es así como el señor cuenta, pero cuesta. Y sí, cuesta, ¿no, Fernando?
Sí, cuesta, pero como le contestaba Pablo en el chat, yo creo que aquí lo importante es darnos cuenta que es posible y que tenemos la capacidad de hacerlo. Efectivamente cuesta, nada es fácil, si fuera fácil todo el mundo lo estaría haciendo. Precisamente lo que hace que unos triunfen y otros fracasen en lo mismo es precisamente el esfuerzo. Si fuera sin esfuerzo, todos lo haríamos. La diferencia está en el esfuerzo, la persistencia, la constancia. Las habilidades también cuentan. Pero hay muchas veces, y todos yo creo, yo el primero, pero vamos, todos yo creo que hemos visto a muchas personas fracasar con grandes habilidades y a otras personas triunfar con muchas menos habilidades, mucha menos capacidad, pero tenían muchísima más tenacidad. La tenacidad en estos casos creo que es importante. Me acuerdo hace tiempo leía, creo que era Bill Gates, hace ya muchos años, y hacía referencia en uno de sus dos libros que cuando quieres trabajar como emprendedor, lo que no puedes hacer es conformarte con trabajar 8 horas. Tienes que trabajar más horas que tu competencia. Evidentemente yo solo añadiría que trabajar con mucha más cabeza, pero hay momentos en los que la competencia tiene tanta cabeza como tú, es decir, le ponen verdaderamente inteligencia al negocio. Entonces cuando le has puesto suficiente inteligencia, la otra opción es dedicarle un poquito más de tiempo. Es como cuando estás en atletismo, es correr una milla más, o sea, 2 metros más. La meta, o sea, la diferencia entre el ganador y el segundo, en muchas ocasiones es tan sencilla como 1 metro de distancia. Es un poquito más de esfuerzo. La distancia entre el éxito y el fracaso en muchas ocasiones es tan sencilla y tan corta como un poquito más de esfuerzo, nada más.
Y de mentalizarse, ¿no? También. En esto, en no rendirse.
Te oigo lejos, Gabriela, ¿no? No te oigo.
Digo, de mentalizarse también, de no rendirse.
Sí, eso es. Porque... Es decir, el emprendimiento no es una labor que se acierta la primera. Hoy mismo escribía que yo no conozco, no sé si alguien conoce, pero yo no conozco a ningún emprendedor o a ninguna persona incluso que haya triunfado en todo a la primera. Puede ser que haya perdido o haya hecho algo en lo que a la primera haya tenido éxito, pero no conozco a nadie. Desde famosos inventores como Edison, por ejemplo, a casi cualquier otro, con Colonel Sanders de Kentucky Fried Chicken, o cualquier otro negocio o acción o actividad, o deporte incluso, que hayan acertado a la primera, que hayan triunfado a la primera. Lo importante es darnos cuenta que podemos fracasar tantas veces como queramos. Solo necesitamos un triunfo. Solo necesitamos un éxito. Para que nosotros nos demos cuenta que es posible. Para que esa creencia de que es posible se convierta en una realidad. Y apoyados en ese triunfo, en ese éxito, nos propulsemos hacia adelante y seamos capaces de lograr otro y otro éxito. Y vayamos apilándolos. Incluso el mago de los negocios, Steve Jobs, por poner un ejemplo, de alguien con éxito, alguien que parece que todo lo que toca lo convierte, lo llaman el rey Midas, todo lo que toca lo convierte en oro. Nunca fue así en todo momento. No siempre ha sido así. Apple creó el Newton, el predecesor del iPad, y fue un absoluto fracaso. Steve Jobs creó otra empresa que fue Next, y fue un fracaso. Es decir, sus éxitos han sido éxitos, pero se han apoyado en fracasos anteriores, que les dio el aprendizaje para tirar hacia adelante. Esos fracasos también son crisis. Hay crisis de crecimiento, hay crisis que no son tan de crecimiento, incluso hay veces que crecemos, pensamos que somos únicos, que lo podemos con todo, y nos emprendemos, nos abordamos proyectos demasiado, a veces demasiado ambiciosos, y es cuando verdaderamente luego tenemos la crisis. Cuando nos metemos en más de lo que podemos, porque nos hemos creído que ya podemos con todo. Es importante valorar siempre quién somos, dónde estamos, qué es lo que queremos, cuál es la dimensión de negocio que queremos tener. No todo el mundo quiere tener 100 empleados. No todo el mundo es feliz con 100 empleados.
Sí, ni ganar millones,
al final,
tal vez.
Tenemos... ¿Cómo, perdón?
Ni ganar millones, tal vez.
Claro. Entonces, es importante ver cuál es el nivel de felicidad. De hecho, hay estudios de felicidad que se hicieron en Estados Unidos por el doctor Seligman y de Pensamiento Positivo y otros colaboradores suyos, en los que se demostró que a partir de cierto umbral de ingresos, las personas no son más felices. Se hizo un estudio a nivel mundial y fue curioso ver cómo países como Etiopía tenían un umbral de felicidad mayor que, por ejemplo, Estados Unidos, sin ir más lejos, donde el umbral de riqueza era infinitamente mayor que el que hay en Etiopía. Pero una vez superadas ciertos ingresos, ciertos beneficios económicos que te permiten tener una mínima seguridad de comida, de techo, de protección, etcétera, el dinero como tal, en apariencia, por lo menos según estos estudios, no da más felicidad. Entonces, yo lo que en este sentido soy partidario es de el dinero, si no te da más felicidad, al menos asegúrate que no te la quita. Normalmente el dinero no es que te la quite la felicidad, pero lo que haces para conseguir el dinero a lo mejor sí te quita la felicidad.
Totalmente.
Y creo que nunca compensa eso.
Totalmente.
Creo que la felicidad nunca se compensa por nada, ni por dinero, ni por nada.
Totalmente de acuerdo. Arkelec dice, compromiso, el paso más importante para emprender un negocio suficientemente interesante como para soportar el efecto de ese esfuerzo. Y dice, si has dado el paso de emprender un negocio o vas a hacerlo, ¿cuál es tu grado de compromiso? Ahí estamos,
hombre,
¿no?
Yo aquí, por ejemplo, contestando a Arkelec, yo ampliaría, estoy totalmente de acuerdo con lo que menciona el compromiso, y yo ahí me añadiría el elemento de para qué has emprendido. Es decir, el compromiso con tu emprendimiento está claro, pero a veces emprendes simplemente porque estás en el paro y tienes que no encuentras trabajo, y se te ocurre una idea y dices, bueno, pues si con esto consigo ganarme la vida, pues perfecto, ¿no? Y emprendes por eso, para ganarte la vida. Es decir, algo que ya das por perdido, de hecho, la propia frase lo indica, ganarte algo que no tienes. Ya es un mal comienzo. Yo ahí lo que buscaría siempre es para qué has emprendido, cuál es la motivación que de verdad te empuja a emprender. Y si esa motivación es suficientemente importante, ahí es donde encuentras, en mi opinión, ahí es donde encuentras o puedes encontrar el compromiso. Y efectivamente, si el compromiso es suficientemente fuerte, te ayudará. Aún así, habrá momentos en los que te encuentras con dificultades. Yo esto siempre lo comparo con la famosa travesía al desierto, en la que te surgen todas las dudas, en las que te surgen el por qué me habré metido en esto. Ya me lo decía, y de hecho si no te lo decían, siempre habrá alguien que te lo recuerde. ¿Lo ves? Te lo dije una vez, si es que no sé por qué te has metido en esto. Siempre hay alguien que te anima, negativamente hablando, ¿no? Entonces siempre te surgen dudas, si este es el camino adecuado, si lo que estás haciendo es lo mejor que puedes hacer, por qué no haces otra cosa, etcétera, etcétera. Esas dudas, yo en mi opinión hay que verlas para como un elemento reforzador, de refuerzo.
O sea que...
Que te va a hacer trabajar contigo mismo, y a partir de ahí vas a salir más fuerte.
O sea que, decía, dentro de los disparadores, ¿no?, de cómo uno tomar conciencia, también el tema de cuando uno empieza a dudar, ¿no?, es el momento de tomar conciencia de que estoy en plena crisis.
Sí, las crisis, a veces parece que las crisis de crecimiento solo las vivimos cuando no estamos metidos, o sea, cuando lo vemos desde fuera, así en plan objetivo, digamos, entre comillas, lo de objetivo, parece que las crisis de crecimiento siempre son buenas, y que la gente que tiene crisis de crecimiento se queja de vicio, o que realmente, bueno, tampoco es para tanto, o que, bueno, tiene crisis de crecimiento, pero, jolín, seguro que está facturando un montón de dinero. Y tenemos que darnos cuenta que no siempre es así. En una crisis de crecimiento puede ser que facturemos, incluso, tengamos menos beneficio que antes. Porque, precisamente, el crecimiento nos requiere inversión. A lo mejor si facturamos más, pero lo que estamos facturando lo estamos reinvirtiendo en contratar más empleados, en hacer un cambio de oficina, etcétera. A veces que el crecimiento nos sale caro, es decir, hay crecimientos que son puntuales. Si no somos capaces de darnos cuenta que este crecimiento es única y exclusivamente puntual, aquí, por ejemplo, además tenemos un ejemplo muy claro, yo creo que metros y metros de oficinas, de ordenadores, de personas trabajando allí con contratos indefinidos, etcétera, y tan solo meses o un año después se quedaron con una cuarta parte de la plantilla o menos. Eso significa que toda la inversión que hicieron en infraestructura la tuvieron que liquidar. Todo lo que preveían facturar ya no lo facturaban. Y sí, algunas tuvieron que cerrar y otras se encontraron al borde de la quiebra por culpa de un crecimiento, que no era real, que en realidad era una burbuja. Posteriormente aquí en España lo hemos vivido con el sector de la construcción.
Claro.
Personas que incluso, o empresas pequeñas de reformas, que se han metido a construir cuando nunca en su vida han sido constructores y se han metido tarde a ese negocio. Y cuando se quisieron dar cuenta no habían casi construido nada, no habían vendido todavía nada y de repente ya no se vendía nada. Y se encontraron con mucho, con 3-4 pisos que no eran capaces de venderlos. Y el banco le reclamaba el dinero. Entonces, es importante darnos cuenta que el crecimiento, según como sea, no siempre es bueno.
Claro, por eso el tema de... Gracias. Perdóname, por eso el tema de ponerle objetividad y, digamos, entender bien si estamos en una crisis de crecimiento, como bien decís, o si esto es una cuestión del momento y no... Hay que analizar muy bien si salgo a invertir más, a tomar personal, etcétera, etcétera, o no, y veo cómo me arreglo. Hay que identificarlo muy bien, pero para eso tengo que tomar esa perspectiva, como vos nos decías, salir al parque o ir a un café, lo que sea, bueno, como para tomar esa perspectiva y darnos cuenta si realmente estamos. O sea, el paso cero es darnos cuenta si estamos ante una crisis de crecimiento o simplemente es que nos desbordamos porque cayó un montón de trabajo que tenemos que organizar. Es esto lo que nos estás diciendo, ¿no?
Sí, eso es. Bien. Incluso pondría un ejemplo que me acuerdo ahora, por ejemplo, como Google. Es decir, lo que ha hecho Google, lo han hecho muchas otras empresas, y es el crecimiento orgánico. Primero, tener conciencia de, como decíamos antes, a dónde quieres llegar, cuál es el crecimiento que quieres tener. Y en base a esta dimensión que tú quieres tener, valorar si es conveniente crecer todo lo más posible y rápido posible de golpe, o si es mejor crecer más poco a poco, o tener incluso dos fases o tres o N fases de crecimiento. Una pequeñita, otra un poco más rápida, otra más rápida, etcétera. Entonces, pongamos un ejemplo. El caso de Google, el crecimiento orgánico que tuvo lugar hace tiempo con Gmail. Ahora, si yo no me equivoco, cualquiera puede ir a Gmail y darse dato a una cuenta de correo electrónico.
Sí, antes no
pero
se podía.
Un tiempo atrás... ¿Perdón?
Antes no se podía, tenías que ser invitado.
Claro, eso es lo que se denomina un crecimiento orgánico. Uh-huh. Es decir, cuando tú abres las puertas y dejas entrar a cualquiera, puede ser que te llenen la tienda en cuestión de 2 minutos y tú no tengas capacidad de servicio. Ahora, si solo puedes entrarse por invitación y tú a cada persona que entra le das un máximo de 2, 3 o 4 invitaciones, primero tienes el control de que no vas a crecer de la noche a la mañana totalmente de golpe. En segundo lugar, si aún así crecieras más rápido de lo que tienes previsto, siempre puedes cancelar las invitaciones y que ya no haya más invitaciones. Al menos temporalmente, de hecho, ocurrió. Google no es el único ejemplo. Spotify en su día, en la red esta de música online, pasó lo mismo. Al principio solo podías entrar por invitación. Ahora ya se ha abierto a todo el mundo. Es decir, porque los gente ellos también tienen que dimensionar. En este caso, por ejemplo, los servidores, controlar errores de software, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, es muy importante que nosotros seamos capaces de medir cómo crecemos, cuánto queremos crecer y cuál es la mejor forma de atraer los clientes. Porque también es verdad que si tú abres las puertas de tu tienda y se llena de gente, a la misma velocidad que se llena, se pueden ir.
Uh-huh.
Ahora bien, si las personas que vienen, vienen recomendadas por amigos suyos, es más probable que no se vayan tan rápidamente.
Es verdad.
Ya se ha generado una demanda, una necesidad y una confianza que es posible que se mantenga un poco más en el tiempo, si no hay algo que les eche para atrás directamente.
Claro. Arquelec nos dice...
Hay que muchas empresas, por ejemplo, del sector de Internet, apuesten por un crecimiento orgánico. Porque en Internet, según sea la promoción, etcétera, sí que es verdad que puede saltar de 0 a 1000, no 100, de 0 a 1000 en cuestión de horas. Y eso puede echar abajo cualquier empresa.
Obvio. Y sí. Y sí. Arquelet nos dice, para emprender es necesario invertir, no me refiero a dinero, me refiero a invertir en tiempo, dedicación y especialmente energías y pensamientos dirigidos a la meta que se desea alcanzar. El dinero es solo una parte del plan, de hecho. Usted puede... que dice, bueno, muchas personas hoy en día buscan emprender un nuevo proyecto que les permita aumentar sus ingresos. Como bien sabemos, emprender un nuevo proyecto es fácil. Las estadísticas dicen que de cada 10 personas que intentan emprender un negocio en sus vidas, solo uno o dos logran alcanzar el éxito. Justo este tema lo habíamos tocado con vos, Fernando, hace 2 meses, me parece. ¿Qué pasó con el resto? Simplemente le faltó conocimiento y formular correctamente el plan. De todas formas, si usted no sabe dónde quiere llegar, cualquier camino sirve, dice, nos dice Arkelec. Y sí, a veces sí, a veces no, ¿no? No todo es lo que parece. Si uno o dos logran el éxito, ¿qué es el éxito? Como decía Fernando recién, el fracaso es un paso más hacia el éxito y bueno, y uno tiene que fracasar como para poder aprender también, ¿no? Igual sí hacia dónde va Arkelec. ¿No, Fer?
Yo me atrevería incluso a añadir algo más. Y si alguien lo está escuchando y no está de acuerdo, por favor, me agradecería y le invitaría que efectivamente desde el chat nos lo comunicara. Yo creo que la diferencia entre las personas que tienen éxito y las que no tienen éxito, como decía antes, es la perseverancia. Es decir, yo mismo, pongo mi propio ejemplo. OpenLand, una de las empresas que tengo, yo la creé hace 15 años y fracasó 2 veces. En las dos ocasiones tenía falta de conocimiento, además tenía un plan de negocio que no estaba correctamente diseñado, y además de esto tenía otras cosas, ¿no? Es decir, pues una mala asociación de socios, valga la redundancia, momento temprano del sector, por lo cual se hizo todavía más difícil, etcétera, etcétera. Pero lo que marcó la diferencia de que esas experiencias se convirtieran en una empresa que lleva 15 años en el mercado aquí en España es simplemente la persistencia. Que yo me caí una vez, me levanté. Me caí una segunda vez y me volví a levantar una tercera vez. Eso es lo que para mí marca la diferencia entre esas empresas y otras. Yo trabajo mucho con emprendedores, como bien sabes.
Sí.
Todos los emprendedores que encuentro que terminan teniendo éxito, siempre hay un factor común y es que se han caído pero se han vuelto a levantar. Y normalmente aquellos que me termino encontrando que no han tenido éxito son los que se han caído y nunca más se volvieron a levantar. O se levantaron una vez y lo dejaron a la segunda. A todos nos han fallado un montón de cosas. Incluso al día de hoy, mi propia empresa, la tuya, la de cualquiera, seguro que tiene un montón de fallos, cosas
totalmente,
a mejorar.
Totalmente.
De hecho, es más, que no nos falten cosas a mejorar. Porque si nos faltaran cosas a mejorar, sería muy aburrido. Es decir, creo que ahí es donde encontramos realmente la capacidad de entusiasmo, digamos, ¿no? Yo es lo que opino. Y dice Arquiles, contesta por el chat, que la perseverancia es compromiso, trabajo duro y paciencia. Es soportar las dificultades sin protestar. La perseverancia es intentar algo una y otra vez. Sí, efectivamente, la perseverancia, estoy totalmente de acuerdo, es intentar una cosa una y otra vez, cada vez con más cabeza.
Claro, eso iba a decir.
Trabajo duro exclusivamente.
Es que eso.
Trabajo duro con cabeza. Trabajo duro por sí mismo es partirse la columna trabajando y no llega a nada. Trabajo duro pero con cabeza es donde creo que se encuentra el éxito.
Sí, poner la inteligencia, ¿no?
Que haya triunfado realmente, que no haya trabajado duro. Desde Michael Jordan a Warren Buffett a incluso Donald Trump. Es decir, da igual el área empresarial, deportivo o el que se escoja, no conozco a nadie que no haya trabajado duro.
Que haya puesto su inteligencia, planificado, ¿no? Haya previsto. Y yo, lo que vos decías de OpenLand, para mí un fracaso es, si no existiera hoy OpenLand, para mí fueron equivocaciones y que sobre eso seguiste adelante, aprendiendo, poniendo la cabeza, como decís vos, para seguir adelante. Por eso para mí el fracaso es no intentarlo. Para mí eso es el fracaso, no intentarlo. Y el éxito depende de cada uno. Como vos decías, el éxito tiene que ver con si quiero facturar más o si quiero facturar menos, o la cantidad de empleados que quiero llegar a tener o hasta dónde quiero llegar. Pero esa medida del éxito la pone cada uno. Y Pablo nos dice un tercio de idea, un tercio de transpiración y un tercio de suerte. Y pero la suerte también, ¿viste? La suerte le llega a la gente preparada, ¿no? Es lo que dicen.
Sí, incluso decía, creo que era Picasso que decía, cuanto más trabajo, más suerte tengo.
Claro, y sí, Así es. Bueno, vamos, muchas gracias amigos por estar compartiendo con nosotros a través del chat todo, ¿no? Toda esta conversación tan interesante que estamos manteniendo con Fernando. Y Arquelec dice, el fracaso es el camino de la falta de perseverancia. ¡Wow! Y sí, wow, esta frase me la voy a anotar, Arquelec, la vas a ver por algún lado después. Vamos a otro tema, You Are My Heart, You Are My Soul, de Modern Talking. Vamos, Renzo.
Información en www.gdconsultora.com.ar.
Último bloque de Tu Consulta No Molesta y seguimos acá con Fernando Álvarez, coach titular de desdelatrinchera.com, trabaja con coaching para emprendedores. Y la verdad que el chat bastante movidito hoy con Pablo, con Arquelec, con Sin Business, y hablábamos de esto, ¿no? De la perseverancia, de la inteligencia, de la planificación. Y vos, Fernando, hace un rato estabas diciendo esto de poner orden. Cuando estamos en medio de la crisis, decías, bueno, anotarse todo teniendo siempre papel y lápiz o a través de la computadora, la herramienta que uno utilice, empezar a planificar el día, dejando unas horitas de margen para las... bueno, las contingencias, lo que uno no espera. Ese era uno de los puntos, ¿no?
Sí, eso es.
Y después, otra cosa que dijiste era de cambiar la emoción negativa por una emoción positiva, que si estamos con más trabajo, en vez de sentirnos abrumados por esa cantidad de trabajo, sentir qué bien que estamos haciendo las cosas, que está viniendo más trabajo. Entonces, verlo desde ahí, vernos como triunfadores desde ahí. Ese era el otro punto, ¿no?
Así es. El primer punto es importante porque lo que hacemos es que sacamos las cosas de la cabeza, por lo cual nos quitamos un peso. No tenemos que estar teniendo la cabeza para recordar, que no se nos escapen detalles. Sabemos que lo tenemos en un papel apuntado, por lo cual nos quedamos tranquilos en ese sentido. Y eso nos facilita hacer también un cambio de emociones y pasar de lo negativo a lo positivo.
De lo negativo a lo positivo. Y también esto de no pensar siempre en el fracaso, para mí es una palabra tan fea hablar del fracaso, errores, nos equivocamos. Y lo importante, aparte de la perseverancia, voy a leer de nuevo como dice Arkelec, el fracaso es el camino de la falta de perseverancia. Y yo te agregaría el no aprender de las equivocaciones propias o ajenas, porque también hay que estar atento a en qué se equivocó otro, ¿no? ¿Qué opinas, Fer?
Hombre, siempre, sí, yo el otro día también, mira, el viernes pasado lo comentaba con un amigo, digo, yo creo que hay que aprender nuestros propios errores. Ahora bien, si somos capaces de aprender de los errores de los demás, sufriremos mucho menos e iremos mucho más rápido, lógicamente.
Totalmente.
O sea, si es posible eso, es fantástico. Y para eso, por ejemplo, yo lo que sugiero es también que los emprendedores no estén solos, que se asocien. O bien que se asocien a través de un organismo más emblemático, como pueda ser una asociación, o bien simplemente que queden unos cuantos emprendedores que se conozcan o lo que fuese para tomar unos cafés de vez en cuando, una vez al mes. Y si es posible que sean de sectores distintos, que no se dediquen a lo mismo, aún todavía mejor. En primer lugar, porque puede valerles como un ejercicio networking para encontrar clientes, etcétera. Y en segundo lugar, porque pueden ver los problemas que tienen otros emprendedores en otras industrias y les puede generar ideas para resolver sus propios problemas.
Tal cual, mira, te cuento, nosotros todos los meses, ahora va a estar la segunda reunión que tenemos, las charlas emprendedoras, siempre con una temática, esta vez vamos a hablar de marketing digital, pero nos reunimos con emprendedores para intercambiar, y justamente lo que se da es este intercambio también de aprendizaje, de negocios y de aprendizaje, ¿no? Y está bueno participar, ¿no?
Sí, porque siempre obtienes información, siempre sacas algo claro, siempre te da una idea, porque antes, al principio del programa, hablamos de tomar perspectiva. No hay mejor perspectiva que cuando de repente sales de tu propio agujero, de tu propio huracán, y te metes en el lugar del huracán de otro. Empiezas a ver la perspectiva de cómo lo está viviendo otro, su propia circunstancia, otro diciendo, y otro, y al final llega un momento en el que te da una visión mucho más completa de tu situación.
Y es así, también se pueden complementar, te pueden ayudar, vos podés ayudar a otro, no solamente de tus conocimientos, también intercambiando por ahí otras cosas, siempre se pueden dar alianzas. Es decir, uno, lo más importante me parece es no sentirse solo, ¿no? Y no quedarse solo, sino también pedir ayuda.
Sí, eso es. Siempre la ayuda puede ser profesional, evidentemente mejor, pero darnos cuenta que no estamos solos en el mundo, que nuestros problemas no solo los tenemos nosotros, los tienen muchas otras personas. Y de hecho, pues por ejemplo, profesionales como tú o como yo, que nos dedicamos expresamente a ayudar a emprendedores, lo que podemos en muchos casos es aportar precisamente ese conocimiento, el conocimiento ya no solo de nuestra propia vivencia, sino el conocimiento de la vivencia que hemos tenido con otras personas, con otros emprendedores del mismo u otros sectores. Y al final todo termina resolviéndose, si no de una forma o de otra.
Tal cual, mira,
entonces, Pablo, siempre que no puedas hacer algo, pide ayuda. No hay nada malo en pedir ayuda.
Al contrario.
Claro.
Pablo dice, ojo, ser muy perseverante cuando la idea no resulta agranda más el problema. Tenemos que darnos cuenta en qué momento la idea fracasó. Otra vez con el fracaso. Y sí, obviamente, por eso la perseverancia con inteligencia, porque perseverar en algo que no está dando resultado y no querer ver que eso no está dando resultado, y las consecuencias pueden ser nefastas, ¿no? Supongo.
Sí, lo que pasa es que yo aquí distinguiría si la idea es la que fracasa, o son otros elementos los que fracasan. Pongo un ejemplo. Antes mencionaba el dispositivo tableta, el tablet de Apple que sacó en su día. En principio era un fracaso, pero ¿cuál era el fracaso? ¿Era el dispositivo? ¿Era que no era el momento? ¿Cuál era el fracaso? Hoy el iPad ha sido un triunfo. Se han vendido un montón, ya hay una segunda versión, etcétera. Antes que el iPad, entre el Newton y el iPad salieron los tablets PC. Es decir, ordenadores PC, portátiles, que podías girar la pantalla y podías escribir encima. No llegaron a ser un fracaso, pero tampoco desde luego fue el éxito rotundo de la industria. No vendieron cajas y cajas y cajas. ¿Qué ocurría? El mercado no estaba preparado, el producto no era el adecuado porque tenía sobrepeso importante, porque la sensibilidad de escritura no era precisamente maravillosa. ¿Qué es lo que ocurrió? Entonces, hay muchas veces que a lo mejor nos hemos adelantado a nuestro tiempo. Hay veces que lo que ha fracasado es el producto. Hay otras veces que lo que ha fracasado es la campaña de marketing.
Exacto. Y eso se puede solucionar.
Hay veces que es el mercado, como decía. Cherry Coke, por ejemplo, en España, fue un fracaso.
Mira.
Pero en Estados Unidos...
Acá fue terrible también, te digo. Acá asomó la nariz y salió corriendo, te digo.
No te he oído. Que
acá también fue un fracaso. Asomó la nariz y tuvieron que salir corriendo. No. Fracaso total fue la Cherry Coke. Fernando, nos tenemos que despedir. Hemos llegado al final del programa. La verdad que cada vez que hablamos con Fernando, la próxima vamos a estar más temprano. ¿Te parece tu entrada? Así charlamos un poquito más, pues la verdad que nos quedamos cortos de tiempo siempre.
Pero eso es bueno, yo creo que es muy positivo el quedarnos siempre con ganas de más.
Exactamente, para la próxima.
Nos anima siempre.
Bueno, muchísimas gracias Fernando por compartir con nosotros, bueno, todos tus conocimientos. A Fernando lo encontrás en desdelatrinchera.com y lo encontrás también en @latrinchera a través de Twitter. Gracias Fer por haber estado,
Muchas gracias a vosotros y antes de nada y de despedirme, daros las felicitaciones por llevar un año de programa, que no es fácil, es una labor muy emprendedora y de verdad me quito el sombrero y os felicito y os deseo muchísimos éxitos todos los años que todavía nos quedan.
Muchísimas gracias.